Hoy vamos a desmontar la que probablemente sea la teoría más conocida sobre motivación humana, la pirámide de Maslow, que ni es pirámide ni la hizo Maslow. Ahora ya sabes que te han estado engañando toda la vida. Esta imagen que has visto en presentaciones, libros de texto, PowerPoints y hasta en memes es una invención creada en 1960, 20 años después de la teoría original. Entonces, ¿por qué se ha hecho tan popular? Hoy vamos a descubrirlo. ¡Empezamos!
Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf.
Todo empieza en 1943 cuando Maslow escribió su teoría de la motivación humana, en la que propuso una jerarquía de necesidades. Maslow hablaba de que las personas tenemos distintas necesidades, algunas más básicas que otras, y las organizó en 5 grandes grupos. El primero, las fisiológicas, donde explica las necesidades más básicas para mantenernos vivos, como comer, beber, dormir y respirar. En el segundo grupo están las necesidades de seguridad, la de sentirnos protegidos, tener estabilidad económica, salud y un techo donde refugiarnos. En el tercer grupo estarían las necesidades de amor y pertenencia, el relacionarnos con otros, sentirnos partes de un grupo, tener amistades y afecto. En el cuarto grupo encontraríamos las necesidades de estima, el lograr el respeto por los demás, sentirnos competentes y también valiosos. Y en el quinto grupo, la necesidad de autorrealización, lo que significa desarrollar nuestro potencial y alcanzar metas que nos hagan sentir realizados. Este fue su intento de formular una teoría positiva de la motivación que satisfaciese las demandas teóricas al mismo tiempo que se ajustase a los hechos conocidos, tanto clínicos como observacionales y experimentales. De hecho, Maslow juntó varias cosas. Se basó en la tradición funcionalista de Jamie Dewey, fusionándola con el holismo de Wertheimer, Goldstein y la psicología de la Gestalt, y con el dinamismo de Freud y Adler, creando una teoría general dinámica. Sin embargo, en la época en que se escribió, los psicólogos estaban más interesados en el empirismo y la teoría de la motivación era difícil de comprobar, por lo que pasó al olvido y Maslow se quedó en su momento sin el reconocimiento que creía merecer. Entonces, ¿por qué esta teoría es tan famosa ahora? Pues bien, el icono que hoy conocemos como la pirámide de Maslow fue obra de un consultor llamado Charles McDermid, que en 1960 publicó un artículo en la revista Business Horizons en el que usó la teoría de Maslow para ilustrar cómo se podían motivar a los empleados al menor coste posible. Y para que nuestro cerebro, que es limitado, pudiera entender una idea complicada de una manera muy simple, la plasmó en una pirámide. Oye, ¿y funcionó? Esta metáfora de las necesidades humanas en forma de pirámide fue tan cautivadora, fácil de visualizar y de recordar, que se volvió súper popular. Tan popular es que es la que se enseña hoy en día. El problema es que no plasma para nada la teoría de Maslow. Verás, tal y como se interpreta la pirámide, solo se puede subir de un nivel a otro de motivación cuando el anterior está completamente satisfecho. Como si la vida fuera un videojuego y tuvieras que ir pasándote las pantallas hasta llegar al nivel final. Pero Maslow nunca dijo eso. En la mente de Maslow, estas necesidades no son compartimentos estancos. No necesitas satisfacer completamente una necesidad para empezar a preocuparte por otra. De hecho, en sus escritos, Maslow explicaba que las necesidades se solapan. No terminamos una y luego empezamos la otra. Podemos tener hambre y al mismo tiempo preocuparnos por sentirnos queridos o respetados. Tampoco explicaba que tuviesen un orden fijo. Aunque las necesidades tienden a ser unas más urgentes que otras, la jerarquía no es una regla rígida. Para algunas personas, las necesidades de creatividad o realización personal pueden ser más urgentes que la seguridad o incluso que lo fisiológico. Y no todo el mundo tiene las mismas necesidades en el mismo orden. La experiencia personal, el entorno y la cultura pueden influir en cómo se manifiestan y priorizan las necesidades. También creía que podemos regresar a necesidades más básicas cuando éstas se ven amenazadas. Si pierdes tu trabajo, por ejemplo, puede que vuelvas a preocuparte por tu seguridad financiera, incluso si ya estabas enfocado en tu autorrealización. Y hablando de autorrealización, otro detalle que rara vez se menciona es que en sus últimos años fue más allá de ese concepto. Lo que realmente creía es que la cima de nuestras necesidades era la autotrascendencia. Es decir, ir más allá de uno mismo, contribuir a algo mayor y ayudar a otros a crecer. Para Maslow, ser plenamente humano no iba de desarrollar nuestro potencial individual, sino de conectarnos con el mundo y contribuir en él.
Esto es Siempre Puedes Practicar Surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando!
¿Y eso por qué importa? Pues bien, porque esta interpretación equivocada de la pirámide nos ha hecho pensar que la vida es una serie de escalones a subir, cuando en realidad es un proceso mucho más complejo, fluido y lleno de matices. Así, una mejor interpretación de la teoría de la motivación humana sería una red, donde nos movemos arriba y abajo, tocando distintos puntos a la vez, y no es una cuestión de niveles superiores o inferiores. Todas nuestras necesidades son importantes y pueden existir al mismo tiempo. Algo que te podrías preguntar es, ¿por qué Maslow no desmintió la pirámide cuando la vio? Pues bien, la verdad es que podía haberlo hecho, ya que cuando McDermott presentó la pirámide, Maslow todavía seguía vivo. ¿Pero recuerdas que te dije al principio que la teoría original pasó desapercibida? Pues bien, gracias a la pirámide, la comunidad empresarial empezó a ver a Maslow como un gurú y lo recibía con los brazos abiertos, mientras que sus colegas psicólogos le daban la espalda. Por fin estaba recibiendo el reconocimiento que creía merecer y de paso, a través de conferencias y consultorías, pues oye, podía ganarse unos dineros extras que siempre van bien. Pese a todo, la pirámide no es el único problema. Cuando Maslow presentó su propuesta, quería tener una gran teoría, demostrar sus grandes ideas y sobre todo quería que la comunidad científica la pusiera a prueba para demostrar que tenía razón. Pero eso nunca llegó a pasar, al menos no en los años 40. No fue hasta después de su muerte, en 1970, que los psicólogos empezaron a realizar investigaciones más detalladas con encuestas basadas en actitudes y estudios de campo para probar si la jerarquía de necesidades existía realmente. Y cuando se analizó la teoría, las cinco necesidades no encajaban del todo. Pero hay otro problema, mucho más importante, que realmente rompe por completo con la teoría de las motivaciones humanas, y tiene que ver con la ciencia. En vídeos anteriores ya hemos hablado sobre qué es lo que se puede considerar materia científica y lo que no. Pero como siempre recordatorio, recordad que una disciplina puede considerarse una ciencia siempre que cumpla con tres criterios: que exista una epistemología, que exista un marco teórico que sustente la hipótesis y que exista una metodología estructurada, replicable, medible y cuantificable. La teoría de Maslow no cumple las dos últimas. Y es que, para cimentar su hipótesis, Maslow se basó en la observación directa de personas que él mismo eligió y que consideraba que habían alcanzado la autorrealización o la autotrascendencia. Es decir, que decidió bajo su criterio subjetivo quiénes eran ejemplos de personas que habían alcanzado su máximo potencial después de leer sobre ellas o entrevistarlas personalmente. Y todas ellas eran personas occidentales, influyentes y ricas. Algunas de las que investigó fueron Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, Abraham Lincoln, Adolf Huxley o Ruth Benedict. Una muestra muy pequeña y muy poco representativa de la realidad. Además, los constructos que pretendía medir son muy abstractos y no queda del todo claro qué es lo que significa cada cosa. En ciencia es muy importante definir muy bien cada concepto y saber cómo medirlo. Si una idea está demasiado abierta a interpretaciones, es muy complicado investigar sobre ella o llegar a conclusiones claras. De hecho, el mismo Maslow escribió en su teoría que parecía imposible y también inútil hacer una lista definitiva de necesidades fundamentales, ya que su número dependerá del nivel de especificidad de la descripción. Toda esta problemática llevaba mucha discusión y debate, ya que surgieran nuevas teorías. Por ejemplo, en 1972, Clayton Alderfer redujo los cinco grupos de necesidades de Maslow a tres, etiquetándolas como existencia, relación y crecimiento. Teoría que se conoce hoy como ERG. y donde se sostiene que los seres humanos necesitamos la satisfacción en estas tres áreas. Pero este es un tema para otro vídeo de Siempre Puedes Practicar Surf. Sea como sea, no todo iba a ser malo. La teoría de Maslow sirve como una invitación para entender la motivación humana, donde el objetivo central no sea la clasificación de los estímulos o las necesidades, sino el propósito de la conducta. De nuevo, citando al propio Maslow, la presente teoría debe considerarse como un programa sugerido o marco para futuras investigaciones y dependerá no tanto de los hechos disponibles o las pruebas presentadas, sino de las investigaciones que se realicen, quizás sugeridas por las preguntas que se plantean. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión, nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratásemos en este podcast. Lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com/contáctanos o a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y recomendándonos a tus amigos. Solo con eso ya nos ayudas un montón, así que muchas gracias. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en globalhumancom.com. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Adiós!